Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas noches. Bueno, hoy es un programa especial. Otro programa, ya venimos batallando con distintos programas. La semana pasada, bueno, estuvo muy interesante. También estuvimos hablando sobre tema del Golfo. Y hoy nos acercamos con otro tema también relacionado con eso. Pero ya el tema más está orientado también geopolíticamente, políticamente, con los derechos humanos, con los tribunales, con la justicia internacional, ¿no? Ya específicamente la Corte Penal Internacional, y todos estos temas que nos involucran a los organismos internacionales, a representar a algunos, y bueno, lo bien o lo mal visto que podemos llegar a estar con todos estos temas. Pero bueno, sin perder el tiempo, lo tengo del otro lado, al doctor, él es abogado de derechos humanos, Rodolfo Jansón. ¿Cómo se encuentra, Rodolfo?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me encuentro bien, por suerte. ¿Ustedes?
Bien, bien.
Bueno.
Bien, la verdad que bien. Linda noche, lindo día hoy para disfrutar. No sé si está en Buenos Aires usted.
Estoy en Buenos Aires.
Ah, muy lindo día para disfrutar. Empezaron los días lindos. Bueno, vamos al tema. Rodolfo, usted es una de las personas que, por los derechos humanos, hay muchas personas que denunciaron, ¿no? Por los derechos humanos, ¿cuántas son? Porque hay organismos y todo, ¿no? ¿Me puede comentar
esto? ¿De qué estamos hablando?
Sobre Netanyahu.
Bien, sí, nosotros hemos presentado, digo nosotros, la primera denuncia la presentamos con un gremio, con AT Capital, la firma de su secretario general, Daniel Catalano, y con la organización JOS, con la firma de una de sus integrantes, Verónica Castelli. Luego se presentaron otros organismos de derechos humanos, como la Asamblea Permanente, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico, bueno, Madres de Plaza de Mayo, desde luego. Sí. Y se presentaron también algunos abogados en algunas provincias, como en Mendoza. Y luego me presenté junto al director del Centro Palestino de Derechos Humanos, un abogado palestino, Rashid Sourani, que afortunadamente sobrevivió a los bombardeos israelíes, pero que tuvo que huir de Palestina y está refugiado transitoriamente en Egipto.
¿Y él está bien? Con él.
¿Cómo?
¿Está en contacto? ¿Está bien él?
Sí, está bien. Es uno de los que litigan ante la Corte Penal Internacional por todos los crímenes que viene cometiendo hace décadas Israel contra el pueblo palestino. Con él hemos presentado a varios sobrevivientes y algunos familiares de muertos por un episodio también con relación a la posible visita de Benjamín Netanyahu, ¿no?, a la Argentina. De un episodio que quizás se recuerden, de marzo de este año, un convoy de ambulancias que pertenecían a la Luna Roja Palestina, que es el símil de la Cruz Roja, a Naciones Unidas, a Defensa Civil, sí. Bueno, distintas, un convoy de ambulancias que estaban en la zona de Rafa, al sur de Gaza, transitando, cumpliendo su trabajo, obviamente con todas las señales de estar trabajando con ambulancias y médicos que integraban ese convoy, buscando víctimas entre muertos y heridos por los bombardeos israelíes. Ese convoy fue atacado por las fuerzas de ocupación israelíes y los muertos fueron enterrados en una fosa común. Todo esto se supo a lo largo de 5, 6, 7 días. Todo esto salió a luz, se hizo público además a través de los diarios, la BBC, por ejemplo, y otros diarios, pero también apareció el caso de los diarios argentinos. Y por este hecho, por varios familiares de los muertos, y yo creo que estamos representando la totalidad de los familiares de los muertos, nos presentamos también para reclamar ante la posibilidad de que Benjamín Netanyahu llegara a la Argentina, para reclamar su pronta detención, teniendo en cuenta que la Corte Penal Internacional en noviembre del 2024 a pedido de la Fiscalía de la Corte libró orden de detención contra Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estamos, bueno, las primeras opiniones de los fiscales no fueron muy alentadoras, no esperábamos mucho más, la verdad, porque entendemos que iniciar una causa o resolver positivamente el pedido de la detención de una persona claramente muy poderosa del mundo, sí, y que además tiene la complicidad ni más ni menos que de los Estados Unidos de América, que desde hace décadas viene manejando, colaborando con la política de arrasamiento de Israel en el territorio palestino, y además cuentan con la complicidad de otros países europeos como Gran Bretaña, Alemania. No era fácil que algún fiscal pidiera o acordara con nuestra postura, pero lo seguimos insistiendo y de hecho estamos esperando una decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires.
O sea, no hay ninguna oportunidad positiva de eso, de encontrar un fiscal. No hay ninguno que haya dicho sí.
Los fiscales van y vienen. A ver, puede ser que no encontremos un fiscal. Ahora, nosotros llegamos a tener una audiencia con la Cámara Federal, con tres jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de Buenos Aires, con los jueces Boyko, Vara y Eirús. Yo tuve una audiencia días atrás, hace dos semanas, y estamos esperando una sentencia. Nosotros le hemos pedido, en primer lugar, a ver, porque los fiscales no dicen que no existen los crímenes y que Netanyahu no tiene orden de detención. Lo que dicen es algo mucho más sutil, y es el procedimiento no es el que plantean los que se presentan, es decir, nosotros, sino es otro, que el procedimiento, según ellos, es a través del Poder Ejecutivo de la Nación, y nosotros lo que decimos es, si vamos a esperar que el titular del Poder Ejecutivo de la Nación argentino, que es ni más ni menos que otro cómplice de Netanyahu, haga algo, estamos en problemas. Pero además, no necesitamos la intervención del titular del Poder Ejecutivo argentino, porque la Argentina es parte de la Convención de Roma, que es la que rige el estatuto de la Corte Penal Internacional. Y como parte de la Corte Penal Internacional, la Argentina está obligada a detener a Benjamín Netanyahu o a cualquier otra persona que tenga una orden de detención librada por la Corte Penal Internacional. Y esto es lo que queremos que diga la Cámara Federal. Estamos esperando en estos días que diga algo, pero además estamos esperando que la Cámara Federal nos dé otra respuesta, que es que nos abra un caso palestino ante el sistema judicial argentino. Y digo esto porque 40 días antes del 7 de octubre del 2023, lo que fue el ataque de Hamas a las poblaciones israelíes y lo que se desató después de ese día. 40 días antes, nosotros nos presentamos en representación de familiares y sobrevivientes por dos hechos, dos, por decirlo de alguna manera. Uno, que los israelíes llamaron Operación Plomo Fundido, que fue un ataque feroz contra la población civil palestina en Gaza, donde mataron a mucha gente y obviamente dejaron heridos a muchos más. Destruyeron hogares completamente, con las familias adentro. Bueno, estamos representando a las víctimas de esa Operación Plomo Fundido, que fue entre 2008 y 2009, y también por el caso de la Gran Marcha del Retorno, que se inició una gran marcha que los palestinos hicieron hacia el límite con lo que es Israel, exigiendo el regreso de todos los refugiados y los que se tuvieron que ir como consecuencia de la política de arrasamiento de Israel sobre tierra palestina. Esa gran marcha del retorno empezó en diciembre del 2018 y concluyó en marzo del año siguiente. Dejó un tendal de muertos y muchos, entre otros médicos y periodistas, como hemos visto también a lo largo de estos más de dos años, que matan indiscriminadamente no solo a niños, mujeres, sino también médicos y periodistas que mientras ejercían sus trabajos. Así que estamos también pidiendo que se abra un caso ante el sistema judicial argentino por estos dos hechos, que son muy anteriores a todo lo que comenzó en 2023 y que da la pauta de que la política del Estado de Israel es evitar, que ya lo ha dicho además más de una vez el mismo Benjamín Netanyahu, ellos no quieren dos estados, ellos quieren quedarse con la tierra de los palestinos y por lo tanto necesitan eliminar al pueblo palestino de una u otra forma. Y por eso también, y nosotros lo hemos citado en la audiencia ante la Cámara Federal y en otras oportunidades, insistimos en que días atrás hay una comisión internacional de expertos conformada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dijo a través de su vocera, la jurista sudafricana Navid Pillay, dijo que Israel hasta el día de hoy ha cometido 4 de los 5 presupuestos que establece la Corte Penal Internacional para que se cometa un genocidio, con excepción de traspasar niños de un grupo a otro, cometieron todos los tipos penales, el contenido del tipo penal del delito internacional de genocidio. Por lo tanto, está más que claro, las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Expertos, el Comité de Derechos Humanos, incluso la Asamblea General de Naciones Unidas, lo ha dicho más de una vez también, no solo están exigiendo el cese del fuego, sino también han constatado ya la existencia de un genocidio contra el pueblo palestino, y que además le están imponiendo, o le han estado imponiendo hasta el día de hoy, durante más de dos años, el hambre como arma de guerra, y evitando además que le llegue la ayuda tanto para la salud como para alimentarse. Todo esto está pasando, ha pasado, y los organismos internacionales lo han dejado. Bueno, estamos esperando entonces que haya alguna novedad de parte de la Cámara, a ver si tenemos un caso en Argentina con el que podamos avanzar, investigar y eventualmente solicitar capturas para los responsables. Y que si Benjamín Netanyahu es el primero, no es el único. Hay más.
Okay. Bueno, no se salga mucho del micrófono,
Bueno, por favor. Pero ¿me escucharon?
Sí, dentro de todo, sí. Pero si quiere, le tomo otra pregunta.
Sí.
Bueno, hay varias. Bueno, el mismo presidente Milei se mantuvo también, bueno, ya lo había dicho, discrepante sobre este tema, que lo quería meter a toda costa, a Benjamín Netanyahu.
Sí.
Y dijo que no tenía ningunos derechos, ¿no?, de la intromisión en la parte judicial. Cuando sabemos que la política no tiene nada que ver, según algunas declaraciones, con lo judicial, ¿no? Más con el tema judicial internacional.
Sí. Bueno, está claro que Milei aplaude a rabiar todo lo que ha hecho Israel. De hecho, ha recibido un premio, $1,000,000, en el Parlamento israelí hace poco más de un mes, justamente porque es un cómplice, porque ya no es solo un aliado, es un cómplice incondicional del gobierno israelí. Y desde luego que nosotros no albergamos ninguna esperanza de que ni Milei ni ningún miembro de su gobierno pueda entender o pueda opinar positivamente respecto de alguna orden de detención contra alguno de estos responsables. Pero bueno, la verdad no nos preocupa nada. Acá lo que se trata es de convencer a los jueces que eventualmente intervienen, y en eso estamos tanto optimistas, digamos.
Hubo unas declaraciones antes de subir Donald Trump, era el futuro, un futuro asesor, se llama Mike Waltz, en aquel momento era futuro, y pidió sancionar a los senadores de Estados Unidos, al CPI, ¿no?, a la Corte Penal Internacional, que son 124 miembros obligados a detener personas, ¿no? Y como que si ellos podían llegar a hacer algo así. ¿Es una animalada pensar esto o puede llegar?
Bueno,
de hecho,
lo han hecho. Han sancionado a los miembros de la Corte Penal Internacional, han sancionado a los miembros de la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional, han sancionado a la relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, la abogada italiana Francesca Albanese, han sancionado a organismos de derechos humanos palestinos, entre otros con el que yo estoy trabajando, que es el Centro Palestino de Derechos Humanos. Las sanciones han sido ya impuestas por Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha sido el primer país en estar en contra, y el mismo Donald Trump lo ha dicho varias veces, pero no solo Donald Trump, en contra de la existencia de la Corte Penal Internacional. Están en contra de cualquier injerencia a sus políticas belicistas a lo largo y ancho de todo el mundo. Por lo tanto, tampoco nos puede sorprender. Es lamentable, es así. Lamentablemente,
en el mundo,
Palestina
creo
hoy,
que también, ¿no?,
Palestina hoy es el modelo de mundo al que nos quieren llevar. Y de hecho, fíjense, y hay que relacionarlo, en estos días, Estados Unidos, por orden de Donald Trump, ha ya bombardeado, creo que fueron 5 buques en alta mar pertenecientes supuestamente a Venezuela. Después se supo que al menos uno era colombiano, con el argumento de que eran narcos. Como si por ser narcos hay que bombardearlos. Si son narcos, o si hay sospecha de que son narcos, se los debe detener, someter a proceso y eventualmente declararlos culpables o absolverlos, pero no bombardearlos ni mucho menos matarlos. Lamentablemente, a ese escenario nos están llevando. Palestina es el mundo del futuro si es que nosotros no ponemos una muralla a eso que anhelan Trump, el mismo Milei, Netanyahu, Meloni, Orbán, el mismo Putin. La verdad, yo creo que estamos en manos de gente que para la cual la democracia es una palabra vacía, para la cual los derechos humanos son un grave inconveniente, las Naciones Unidas es un gran inconveniente, y mucho más un gran inconveniente que habría que erradicarlo del mundo, la Corte Penal Internacional, porque justamente pone su ojo y analiza justamente los crímenes que ellos mismos cometen. Y hay que decirlo, los norteamericanos hace décadas que vienen siendo el principal violador de derechos humanos, no solo en complicidad con Israel, sino en tantos otros lados, incluso nosotros lo hemos sufrido. Así que bueno, no es de extrañar todo esto, pero creo que desde nuestro lugar tenemos la obligación ética y la obligación legal de seguir avanzando para reclamar justicia por las víctimas y para reclamar el cese de la impunidad de todos los perpetradores de masivas violaciones a los derechos humanos.
Puede ser que estas denuncias, porque suena muy burocrático, ¿no? ¿Puede ser que sean cajonadas estas denuncias?
Todo puede ser, veremos qué pasa. Todo puede ser, porque esto también es política y los jueces... yo recuerdo hace más de 20 años cuando presentamos una denuncia contra el que fue secretario de defensa de George Bush, hijo, cuando fue el ataque a Irak. Hicimos una denuncia por la existencia de las cárceles en Guantánamo y Abu Ghraib, y un juez federal ya fallecido me llamó a su despacho y me dijo textualmente estas palabras: ¿vos querés que vengan los marines norteamericanos y me bombarden el despacho? Vos estás loco, me dijo. Me lo dijo un poco en sorna, pero es eso, digamos, con otras palabras, evalúan también eso, cuánta presión pueden llegar a tener y hasta inclusive estas sanciones de las que hemos hablado antes también les puede llegar a ellos, ¿no? Los norteamericanos, por ejemplo, te pueden quitar la visa para que no ingreses más a Estados Unidos y te pueden prohibir que seas cliente o usuario de los bancos de origen norteamericano, entre tantas cosas. Así que, bueno, me imagino que ellos, como buenos burgueses que son, los jueces en todos lados, también deben ver, pero yo siempre soy optimista y creo que algún que otro juez, o más de uno, puede entender que se trata de ser éticos y de seguir lo que, ni más ni menos, lo que dice la ley, el derecho internacional, y que hay que ser respetuoso del derecho internacional. Por eso estamos convencidos que, más allá de las presiones y de los temores que pueda haber en eventuales sanciones, estamos convencidos que nosotros estamos del lado del derecho internacional, estamos convencidos que nos asiste la razón al defender a las víctimas de masivas violaciones a los derechos humanos, y que todos aquellos que se oponen a estas acciones no hacen más que refrendar el genocidio, la muerte, la masacre, la tierra arrasada. Así que es una cuestión legal, jurídica, política, pero fundamentalmente ética.
¿Hace cuánto está con los derechos humanos?
Y yo ya tengo 64 años, así que te puedo decir que 40.
¿Con los derechos humanos?
Sí, sí, 40 años.
Viajó por varios lados, por varios países.
Claro.
Y usted ve que hay, internacionalmente, ¿no?, en el mundo, hay mucho más insistencia con derrocar a todos los derechos humanos de todos los sitios. más que antes.
Hay una avanzada de sectores reaccionarios en todo el mundo, incluso en los organismos internacionales. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en todos lados hay sectores que están tratando de debilitar lo que son los mecanismos de defensa de derechos humanos. Los protagonistas de todo esto o los grandes líderes de estos sectores son ni más ni menos que los que hemos nombrado antes, ¿no? Es la ultraderecha europea, con los españoles de Vox, por ejemplo, el señor Abascal y tantos otros, que además son bastante cercanos a la señora Victoria Villarruel, la vicepresidenta argentina, y que ese contacto fue el que generó que Milei también se acercara a la gente de Vox y que tenga a voceros o a, entre comillas, intelectuales, que se dicen intelectuales como este señor Laje o tantos otros, Márquez y todos estos que son, la verdad que son ultra reaccionarios porque quieren que regresemos a un periodo anterior a la Revolución Francesa, donde la esclavitud sea bien vista. Pero bueno, esto también lo estamos viendo con Trump, sobre todo, ¿no? Trump es el gran líder de esta ofensiva en la cual, como dije antes, nos quieren llevar a un mundo en el cual el derecho sea algo inexistente, sea papel mojado, y que el derecho sea solo el derecho de la fuerza. El que tenga más fuerza es el que impone todo. Bueno, lo hemos escuchado horas atrás hablando con el señor Milei, ¿no? Diciéndole que lo va a ayudar solo si gana las elecciones. Bueno, lo mismo hizo con Zelensky, y a Zelensky lo amenazó diciéndole: yo ya te puse tanta plata, así que ahora me vas a tener que dar tus recursos naturales. Un tanto o bastante similar le dijo y le va a seguir diciendo al señor Milei. Es decir, que estamos en un mundo que se está volviendo peligroso, ¿no? Así que, bueno, insisto en la necesidad de trabajar para oponernos a eso.
Hay una... Bueno, se dice que, bueno, es la Corte Suprema del Reino Unido, ahí de que está en Gran Bretaña, se dice que como que si es la cuna, ¿no? La más grande que hay, ¿no? Justamente el mostrador, todo, parece como un ojo que todo lo ve, ¿no? Están arrimadas las sillas y los escritorios en un como en un ojo, ¿no? Algo simbólicamente, más allá de la Corte Suprema, del poder que tiene ellos y cómo se visten y todo. Pero a mí me pareció atroz todo esto, lo que pasó Julian Assange en el juicio. Que...
Bueno, pero eso también tuvo que ver presión norteamericana. Sí.
Muy orwelliano, ¿no? Hasta entrar en un...
A Julian Assange no le quedó otra solución que negociar una condena mínima para acceder a su libertad. Pero sí, ellos lograron la condena a Julian Assange cuando no debió haber sido condenado. Él lo único que hizo fue difundir a todo el mundo los crímenes de Estados Unidos. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y podemos también hablar de Snowden, el norteamericano que está refugiado en Rusia, que a quien también lo quieren, lo harían papilla si lo agarraran, porque difundió también este material para denunciar esos crímenes de guerra de parte de las fuerzas norteamericanas. Bueno, pero esos son los Estados Unidos, un país cada día menos democrático, un país que cada día va por poner más violencia en las distintas regiones del mundo. Bueno, lo estamos viendo ahora con lo que están haciendo las bravuconadas con Venezuela y hasta con Colombia. Bueno, de hecho a Gustavo Petro le han quitado la visa y no puede ingresar a Estados Unidos, como si eso fuera...
ya se la sacaron. Tristeza, ¿no? Ya se la sacaron a Petro.
Sí, eso dijeron. A Petro.
Mire, por las declaraciones que hace.
Efectivamente, por las
declaraciones, ¿no?
En Nueva York. Sí. Por lo que dijo en la Asamblea de Naciones Unidas, que criticó la política de Trump y la de Netanyahu.
Bueno, justo hablando de esto, de Netanyahu y la política, a veces me causa risa porque ya no saben qué decir, ¿no? Netanyahu también se volvió contra la Corte Penal Internacional y los trató de antisemitas.
Bueno, pero esa es una política que tienen los sectores que apoyan la política de Netanyahu, incluso la DAIA en Argentina. Para la DAIA, cualquiera que denuncie el genocidio contra el pueblo palestino es antisemita, es un enemigo del Estado de Israel. Bueno, allá ellos si quieren pensarlo. La verdad, no me importa en lo más mínimo. Me parece que lo único que hacen es manifestar su apoyo a un crimen atroz como el genocidio.
Usted piensa también que, bueno, hay gran importancia a la prensa y la prensa también, la prensa argentina, le está dando también lugar a esto, ¿no? Porque
sí, nosotros leemos sobre todo Clarín, pero más que nada La Nación, Infobae también.
Sí.
Ellos vuelcan la voz israelí. El gran tema para ellos son los rehenes israelíes en manos de Hamas. No dicen una palabra de los cientos de miles de muertos palestinos, no dicen nada de los chicos muertos, no dicen nada de los médicos ni los periodistas muertos mientras ejercían su trabajo. No dicen nada de que han dejado tierra arrasada, sobre todo en Gaza. Ellos repiten, pues son órganos oficiales de la embajada norteamericana y por lo tanto le deben pleitesía al señor Netanyahu. Sabemos que es así, y por eso también es que necesitamos replicar, hacer conocer a través de otras redes alternativas y en los medios que nos den lugar, sí. Para denunciar los crímenes. Pero esto está pasando en todo el mundo, lamentablemente. Pero sí. Más allá de eso,
y en las
de esa complicidad que tienen con Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, por decir alguna, Italia, con los grandes medios de comunicación, también es cierto que va creciendo día a día en todo el mundo manifestaciones en contra de Israel, en contra de la política de exterminio de Israel, y a favor del pueblo palestino. Eso también se está viendo y yo creo que es inevitable, no sé cuánto llevará, pero creo que es inevitable llegar a un momento en el cual la existencia de dos estados sea inevitable, que los palestinos puedan tener su propia tierra y tener la posibilidad de ejercer su autodeterminación, poder elegir a sus autoridades, los refugiados y los exiliados puedan regresar a sus tierras, tener sus hogares. Y también creo que señor Netanyahu y todos los responsables de todos estos crímenes que han estado cometiendo van a tener que rendir cuentas. Acá, ante la Corte Penal Internacional, no lo sé, pero estoy convencido que más temprano que tarde estos señores van a tener que estar sentados en un banquillo rindiendo cuentas.
Rodolfo, hace varias décadas viene también con casos de acusaciones internacionales que fueron impuestas a varios ministros, exministros en aquellos momentos de Israel, que no podían aparecer en Gran Bretaña, que no podían, ¿no? Y más o menos siempre trataron de zafar siempre estas situaciones. ¿Hay alguna posición de esto de ir a buscarlos o en algún sitio o en algún otro de la corte, de ir con sus miembros, de hacer la corta?
La Corte Penal Internacional se rige por un estatuto, el Estatuto de Roma, que tiene, en muchos países son parte de ese estatuto. Por lo tanto, si una persona, que es el caso de Argentina, y esto lo dijo incluso el mismo ex fiscal ante la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Campo, que cuando se enteró que Netanyahu podía venir a la Argentina, dio varios reportajes, incluso salió hasta La Nación, creo, diciendo, si Netanyahu pone un pie en la Argentina, tiene que ser inmediatamente detenido por algún juez argentino para enviarlo directamente a la Corte Penal Internacional. Es decir, la Corte Penal Internacional libra una orden de detención, en este caso a Netanyahu, y todos los estados partes están obligados a proceder contra la persona contra la cual la Corte Penal Internacional libró orden de detención. Por eso es también que Netanyahu no va a cualquier lugar. Netanyahu viaja a los lugares donde sabe que tiene cobertura. Viaja a Estados Unidos, que sabe, sobre todo a Estados Unidos, que es su gran aliado. Pero no puede pisar cualquier país. Y de hecho, incluso hasta los españoles dijeron, si Netanyahu pisa acá, lo mandamos a la Corte Penal Internacional para que sea juzgado. Así que las herramientas están. El tema es que lamentablemente los poderosos imponen su voluntad a base de la fuerza y tenemos que seguir batallando. Esta es una lucha desigual, es un David contra Goliat, pero bueno, quizás tengamos las piedras adecuadas y volteemos al gigante en algún momento. Yo tengo esperanza, soy optimista.
Sí, bueno, acá es trágico, bueno, con la ministra también, esta Bullrich y todo, que bueno, acusan, entran a las hinchadas al Boys, ¿no? Le sacan una bandera palestina y dice, uy, no, estos son terroristas, tenían una bandera palestina acá en este lugar.
Bueno, sí, son la señora Bullrich también es una aliada de Israel y además ha generado acuerdos con los israelíes, siendo ella ministra de Seguridad.
Instrucción de gendarmería allá, ¿no?
Claro, claro, por eso.
Entonces, en Berlín también tienen instrucciones de ellos y bueno, y se nota cómo atropellan contra la gente, ¿no?
Claro,
gente pacífica y de haber en todo el mundo estos tipos de
atropellos. Efectivamente, y por eso digo que ellos piensan en Palestina como el mundo futuro. Y bueno, de a poquito, los miércoles, la Policía Federal apalea a los jubilados. Bueno, ya es algo natural, ya no sale en ningún lado, en algunos lados sí sale, pero los grandes medios no cubren ya eso, porque es algo naturalizado. Entonces, y le rompen la cabeza a dos, tres personas todos los miércoles, y bueno, ya no es noticia.
Bueno,
estamos naturalizando la violencia, la represión ilegal, estamos naturalizando la represión estatal sobre las poblaciones.
Bueno,
estamos viendo acá, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en distintas partes del mundo. Cualquiera que salga a manifestar a favor de Palestina, cualquiera que salga a reclamar por sus derechos, es reprimido de modo ilegal. Bueno, tenemos el caso del fotógrafo Pablo Grillo, que hace meses que está luchando por su vida, y después de más de medio año, el oficial o la persona que disparó contra él terminó siendo procesado, pero tuvieron que pasar meses y meses para que la jueza federal resolviera esto, ¿eh? Entonces, por un lado la represión estatal y por otro lado la complacencia de ciertos jueces que miran para otro lado, hacen la vista gorda para permitir que estos desmanes se den cita, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero en otros lugares del país también. Sí. Bueno, tenemos que tener mucha cautela, tenemos que trabajar para denunciarlo, tenemos que trabajar para que los jueces y los fiscales hagan cargo de investigar estos hechos y seguir insistiendo, porque sabemos que además la razón y el derecho están de nuestro lado.
Escúchame, ahí en el Congreso ellos están a cargo de votar a un presidente en la Cámara, en la Defensoría del Pueblo. Desde el 2009, que renunció, creo que fue 2009, que renunció un presidente de la Defensoría de,
sí,
de Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Después hay defensorías en algunas provincias, ¿no?
Sí, sí, pero el defensor general de la Nación.
Sí. No se votó nunca más.
No, pero se están presentando varios candidatos.
Ah, sí.
Creo que vence la semana que viene, me parece que vence, o esta semana, creo que vence esta semana la posibilidad de presentarse para adherir a los distintos candidatos.
Ah, sí, pero
yo ya
del 2009 no había...
Conozco 4 o 5, sí, desde el 2009, lo mismo con el procurador penitenciario. Son puestos que han quedado vacantes y, bueno, por distintas cuestiones políticas, sobre todo, no se ha avanzado. Pero también es lo que pasa con muchos juzgados. Hay muchos juzgados que están vacantes. Entonces tenemos jueces que se reparten entre dos juzgados, lo cual es imposible, pero bueno, guardan la forma, digamos, firman por otro juzgado, por el juzgado, transitoriamente por otro juzgado, y esto está pasando en todos los fueros, y esto es una responsabilidad de la dirigencia política y del Consejo de la Magistratura, que no avanza con la designación de jueces, y esto genera graves problemas, porque
yo pienso también en el interior del país, ¿no? En las provincias, sí, sí, que son invadidas en todo aspecto, ¿no?
En todos lados, y los tribunales federales están repartidos en todo el país, y eso, claro, también hay tribunales que tienen algunos que ni siquiera tienen un solo juez, le faltan los 3 jueces. Bueno, esta es la situación del país. Lamentablemente, al señor que nos gobierna, todo esto no creo que le importe demasiado. Están jugando en otra cosa. Pero bueno,
sí.
Estamos padeciendo a un presidente que, para quien lo institucional, la institucionalidad, no es importante.
No
es importante el Estado, el manejo del Estado. No lo conoce, además, porque no conoce ni siquiera la Constitución.
Su palabra fue...
economía, sí. Pero nada más.
Bueno, su palabra fue matar al Estado, ¿no?
Bueno, por eso. Entonces, estamos pasando a un momento, la verdad, bastante preocupante. Porque si la cabeza de quien dirige hoy el Estado dice esto y se despreocupa completamente, y bueno... la verdad que las consecuencias pueden ser bastante bastante negativas porque todo esto repercute sobre todo en las familias trabajadoras, sí, a la gente que tiene dinero, a los patrones, a los integrantes de los grandes grupos económicos, a los banqueros, no les molesta lo más mínimo, ellos están en su salsa. Esto va en contra de las familias trabajadoras. Así que, bueno, también depende de este sector, de quienes nos reivindicamos como clase trabajadora, organizarnos para evitar que estas políticas de destrucción sigan avanzando. Que también hay que decirlo, están avanzando en todo el mundo, no solamente acá.
Sí.
Pero bueno, a nosotros nos corresponde que dejen de avanzar acá en la Argentina.
Los últimos 5 minutos, Rodolfo. Sí. Este gran ataque contra la inmigración en Estados Unidos, ¿no? Se nota que son muy poderosos Estados Unidos, ¿no? Porque me imagino que derechos humanos debe haber en todos los países contra estos inmigrantes y deben querer tratar de hacer algo, ¿no?
También hay que decir que hay sectores en los Estados Unidos que están muy preocupados con lo que está pasando y no son pocos, y hay organizaciones de derechos humanos, y yo conozco abogados norteamericanos que son sumamente comprometidos con los derechos humanos y que están trabajando con todos estos casos, sobre todo con el caso de inmigrantes y refugiados, y están luchando para evitar que las políticas de Trump sigan avanzando, y son sectores muy muy importantes, ¿eh? Entonces, ojo también, porque hay una parte importante de la población norteamericana que está comprometida con la democracia, está comprometida con los derechos humanos, y yo apuesto a que en algún momento ellos también le puedan poner coto a Donald Trump y a todo ese sector ultraderechista que lo único que quiere es más racismo, más xenofobia, destruir los derechos de los trabajadores en general.
Bueno, lo que yo no me imaginaba tanto, hizo una buena campaña callándose o comportándose bien el primer gobierno de Trump, ¿no?
Sí. Entonces, pero bueno, le picaron el boleto, ya todos saben quién es. Veremos qué pasa en el futuro inmediato. Yo tengo también optimismo de que los norteamericanos van a poder ponerle un freno a este señor. Bueno. Que no es solo este señor, no es como con Benjamín Netanyahu, no es solo una persona. Acá hay todo un poder, un sistema que él representa, pero que no es solo él, ¿no? Y bueno, es parte de la lucha política que se nos viene.
Y en gran parte Argentina, ¿no? Porque la justicia de Argentina está pasando por un muy mal momento, muy mala vista, está muy mal mirada.
Así dicen las encuestas, que es el poder más desprestigiado. Tiene su razón de ser, pero bueno, no son los únicos, lamentablemente. Si nosotros nos fijamos cómo el mileísmo integró el Congreso, estamos viendo, bueno, ya lo vine repitiendo incluso Elisa Carrió, ¿no? Ha llenado de prostitutas, y no quiero hablar mal de las prostitutas, pero por solo el hecho de ser prostitutas que estén en el Congreso, y no da, la verdad. O de gente que no entiende nada de nada y que, porque son de alguna manera voceros del mileísmo, terminan siendo candidatos a diputados, y lamentablemente lo van a hacer a partir del 10 de diciembre. Y es gente que no tiene ningún compromiso con la política, ningún compromiso con la gente, con nada. Van a ser solo levantamanos para que Milei pueda seguir gobernando por decreto y ellos evitarle que los decretos sean de alguna acción. Sí. Por eso es que el 26 votemos en contra de todas estas políticas y votemos para tener una dirigencia política más a la altura de las circunstancias y que mire más los problemas de la gente, los problemas cotidianos de la gente, que la está pasando bastante mal. ¿No? Así que yo te agradezco que
yo también
hayamos hablado de Palestina, y te agradezco que también lo que está pasando.
Rodolfo, ¿usted cree que Mariano Cuneo Libarona se lo pusieron a Milei?
¿Cómo?
¿Le eligieron a Mariano Cuneo Libarona? ¿Se lo eligieron bien?
Yo creo que es el mejor ministro de justicia que puede tener Milei. digamos, pensando en Milei, me parece que...
Sí, porque tuvo su voz.
Junio Libarona es una persona, a ver, yo no quiero hablar mal de Junio Libarona.
No, un par de palabras así, pero, definiéndola ahí y nos vamos.
Claro, Junio Libarona hace lo que piden otros sectores, o en sectores muy reaccionarios, con estas cosas de, por ejemplo, bajar la edad para poder imputar a chicos menores, ¿no? A chicos de 14 años, desligarse completamente de lo que pasa en las cárceles, por ejemplo. Bueno, esto ya ahora es en materia de la Bullrich, pero sí, también debería ser de Junio Libarona. Están discutiendo la implementación de un nuevo código y no saben para dónde ir. Los fiscales están muy enojados con Junio Libarona. Yo creo que Junio Libarona, que hasta hace poco fue abogado y pisaba los tribunales, sobre todo los tribunales federales de Comodoro Py, cuando vuelva al ruedo, le va a costar ser abogado, porque me parece que ha dejado mucha gente herida con su inutilidad y con su incapacidad. Bueno, no digo más porque...
Listo, no listo, quiero... Rodolfo. Muchísimas gracias. Pasó Rodolfo Jansón por acá. Okay. Nos vemos. Muchísimas gracias, Rodolfo.
No,
y bueno, nos estaremos comunicando la semana que viene con otro programa de conspiraciones. Gracias a Ricardo por estar ahí. Y bueno, nos vamos con música. Chau.
The cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Something wrong. I'm not a man that's ask her where is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, for those who fear a loss. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Ha llegado el final, pero a estar atentos. Porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.